tiempo en que iba seguido al médico y la respuesta de la doctora me decía que era un problema psicosomático. Iba porque me dolía la guatita o porque me dolía la cabeza, tenía dolores musculares, pero ves que iba, me decía, esto es un problema psicosomático. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, pero muchas veces me lo dijeron. Finalmente ya sé que cuando me pasa algo es psicosomático. Bueno, el término psicosomático se puede definir como el proceso psíquico que tiene influencia en lo somático. ¿Se entiende? Bueno, esto quiere decir que ciertos síntomas somáticos que se refleja en lo corporal, como les decía, pueden tener su origen en procesos emocionales. Esto probablemente. Dicha realidad es muy difícil de precisar para la medicina, ya que incide en variables inaccesibles para el método científico. La verdad que esto me empezó a ayudar a mí en lo personal a darme cuenta que probablemente era yo mismo, a través de mis sentimientos, probablemente de las emociones, en que estaba generando mis propios dolores de cabeza, de los cuales sufro hasta el día de hoy. Fíjense que la medicina reconoce la importancia de los procesos emocionales en la aparición y desarrollo de algunas enfermedades. Pero este extremo, mis hermanos, es muy difícil de cuantificar y precisar, porque depende de factores y variables difíciles o más bien imposibles de estudiar con el método científico. Por eso podríamos definir que la salud es un estado de completo bienestar, ya sea físico, ya sea mental o sea social. Por eso el bienestar es, a nivel general, el estado de una persona que permite el buen funcionamiento de su actividad psíquica y somática. Fíjense que el bienestar hace referencia al conjunto de cosas que se necesitan para vivir bien. Porque hay cosas que necesitamos para vivir bien. Esto es lo que dice el mundo. Dinero. ¿Para qué necesitamos dinero? Para satisfacer las necesidades físicas o materiales. También necesitamos salud, que es un complemento para nuestro bienestar. También necesitamos tiempo, ya sea para el ocio o para nuestras relaciones afectivas. Y estas son algunas de las cosas que nos ayudan a tratar de mejorar nuestro bienestar, como también lo es la comodidad, como también lo es el confort, como también podríamos decir, como ya lo mencionaba, el dinero o la abundancia, la felicidad, el placer, la tranquilidad, y podríamos ir sumando términos. Pero ¿qué pasa si una de estas cosas nos falta? ¿Qué pasa si nos falta la comodidad, o si nos falta el dinero, o si nos falta la salud y el tiempo? ¿Ya no vamos a tener bienestar en nuestra vida? Dado que este concepto que les mencionaba de bienestar es bien subjetivo, este representa diferentes cosas de acuerdo a cada uno de nosotros. Algunas personas pueden darle una mayor importancia a lo económico, otras personas le pueden dar más importancia al tiempo que necesitan para estar con su familia, o también le pueden dedicar más tiempo a lo espiritual. Fíjense que cada una de las definiciones que leí de bienestar, en ninguna menciona lo espiritual. Ninguna. Y eso lo pueden corroborar ustedes en internet, que fue de donde yo saqué toda esta información. Entonces, para resumir, la salud es un estado de completo bienestar, ya sea físico, ya sea mental, social, y yo agregué, y espiritual. Espiritual. Y no solamente el bienestar es la ausencia de una enfermedad o una dolencia. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud en su Constitución de 1948, define salud como la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? La salud implica que todas las necesidades fundamentales de cada uno de nosotros estén cubiertas. Es decir, las necesidades afectivas, las necesidades sanitarias, las necesidades nutricionales, sociales, culturales y monetarias, podríamos decir. Así lo define la Organización Mundial de la Salud, definiendo, digamos, este término. Pero en estos términos, esta definición resultaría un poco utópica, porque aproximadamente, según los parámetros mundiales, solo entre el 10% y el 20% de la población mundial se encuentra completamente sana. Estamos hablando de 70.000 o más de 7.000 millones de habitantes en esta tierra. Y de acuerdo a la definición que da la Organización Mundial de la Salud, solo entre el 10 y el 20% más podríamos decir que está sana. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Los determinantes de la salud, mis hermanos, son los mecanismos específicos que diferentes miembros de grupos socioeconómicos influyen en varios grados de nuestra salud o nuestras enfermedades. Pero fíjense que el principal determinante, según la mayoría de los especialistas en salud, es nuestro estilo de vida. En resumen, casi la mayoría de las definiciones nos llevan a esto, que nuestro estilo de vida, de alguna manera, nos marca en cómo va a estar nuestra salud. Y yo quiero agregar aquí salud espiritual. Porque ¿cómo es nuestro estilo de vida? En realidad, mi afán no es cuestionar en cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, sino que reflexionemos en dónde tenemos nuestro enfoque en nuestra vida. Fíjense que el estilo de vida es el determinante que más influye en la salud. Bueno, un estilo de vida podríamos decir que refleja nuestra forma de ser, refleja qué es lo que queremos tener, o cómo estamos actuando, o cómo reaccionamos en el compartir en sociedad, en el fondo, cómo me comporto con las demás personas. Eso podríamos definir como estilo de vida. Cada persona, sin duda, que tiene su propio estilo de vida ya determinado. Y a partir de esto podemos identificar cuánto gastamos. ¿Cuánto gastamos? ¿Qué tanta importancia le estamos asignando al dinero? ¿Tengo orientación al ahorro? Y esto recuerdo y lo traje a colación, ya que se nos mencionó en el mensaje pasado, que nos preocupemos de nuestras finanzas y que de alguna manera nos vayamos ordenando dentro de lo posible, sabiendo que hay personas que tenemos deuda importante, es bueno que nos vayamos ordenando de a poquito. ¿Pero qué importancia le estamos dando al dinero? ¿Le estamos dando importancia al ahorro o a cuánto estamos gastando? ¿Estamos gastando menos de lo que recibimos o estamos gastando más de lo que recibimos? ¿Estamos haciendo una decisión racional o estamos tomando decisiones emocionales? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso, mis hermanos, nuestra salud está directamente relacionada con nuestro estado emocional, nuestro estado mental y también nuestro estado espiritual. Es decir, con nuestra forma de ser, en cómo estamos enfrentando nuestra vida y también nuestra constitución genética, porque es algo que tampoco podemos desconocer. Y ante una enfermedad, porque nadie está libre de sufrir una enfermedad, debemos preguntarnos qué hay en mi estilo de vida, o cómo estoy viviendo mi vida, en qué me estoy enfocando, a qué le estoy dando prioridad, cómo me estoy comportando, me estoy cuidando en la alimentación, qué es lo que está causando este probable desequilibrio. Solamente en este momento, cuando encontramos la razón o el foco que probablemente esté generando esta enfermedad, podríamos retornar a nuestro centro, a ese punto de equilibrio que necesitamos en nuestra vida, en cómo estamos viviendo nuestra vida. Pero esto, mis hermanos, es lo que el mundo dice con respecto a nuestra salud y nuestras enfermedades. Sin embargo, debemos enfocarnos en cómo está nuestra salud espiritual. Y este es el título de mi mensaje, si lo quieren poner como título, ¿cómo está nuestra salud espiritual? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a nuestra salud y enfermedades espirituales? Los quiero invitar a que pasemos al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 5. Versículo 5 y 6 voy a leer, dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza, dice, está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La iniquidad en ese tiempo era una iniquidad universal. Aquí hay una comparación en este versículo tomada de un cuerpo que está dolido, un cuerpo dolido como nuestro cuerpo, y enfermo. La enfermedad, sin duda, aquí en este versículo amenaza con ser mortal. Desde la planta de los pies, dice, hasta la cabeza. Podríamos decir desde el campesino más bajo al mayor de los nobles, desde el más chico hasta el más grande. No hay salud ni buen principio, porque esa es la salud del alma. Este pasaje, mis hermanos, declara la depravación total de nuestra naturaleza humana, de lo que estamos hechos. Mientras el pecado persista en nuestras vidas, mientras el pecado persista, sin arrepentirnos, nada se hace, nada estamos haciendo para sanar nuestras heridas. Por eso la importancia de arrepentirnos, mis hermanos, y evitar sus efectos fatales. Jerusalén, en este caso, estaba expuesta y desprotegida. Fíjense, mis hermanos, que la enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. Es mucho más peligrosa. La enfermedad física tiene que ver con esta vida física solamente, valga la redundancia. Pero la enfermedad espiritual nos afecta eternamente. Eternamente. Y si estamos enfermos espiritualmente, todo nuestro ser está enfermo. Todo nuestro ser, sin excepción. Aquí este texto nos describe qué es lo que está enfermo. Primero nos dice la cabeza y el corazón. ¿Y desde dónde está enfermo? Dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Eso significa todo nuestro ser está enfermo. Y probablemente no nos habíamos dado cuenta. Lo personal no me había dado cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Dice, heridas, hinchazones y llagas podridas. ¿Y a qué se deben estas enfermedades? Podríamos decir, a nuestra rebeldía, porque muchas veces nos cuesta darnos cuenta que estamos haciendo mal y nos cuesta arrepentirnos también. Por favor, no me malinterpreten, mi afán no es ni juzgar ni nada, no soy llamado a eso, sino solamente que reflexionemos lo que le estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? En este mismo versículo nos dice, Él quiere curarlas, quiere vendarlas y quiere suavizarlas con aceite, como dice el término de este versículo. Aquí se menciona que ¿dónde se manifiestan estas enfermedades? Parte por la cabeza, dice. Y podríamos decir que nuestra cabeza es nuestra mente. da una idea de depravación que tenemos por naturaleza, una depravación total. Y hoy día habemos muchos que probablemente tenemos una mente enferma, porque contenemos creencias enfermas, porque no hemos hecho el cambio aún de cuando hemos sido llamados. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos trajo? ¿Hemos hecho el cambio en nuestra mente? ¿Nos hemos arrepentido de corazón? ¿Nuestros pensamientos cómo son? ¿Son distintos del momento en que me arrepentí, creí y me bauticé? ¿Mis pensamientos son distintos? ¿O sigo igual a como era antes? ¿Mis actitudes son distintas? ¿Cómo es mi relación con mis pares? ¿Con mi prójimo más cercano? ¿Cómo estoy siendo? Nos cuesta, mis hermanos, sin duda, hacer el cambio en nuestras vidas. En Tito, en el capítulo 1, en el versículo 15, tenemos un ejemplo de cuánto nos cuesta hacer el cambio en nuestra vida. Porque a veces nos cuesta entender que Dios quiere algo para nosotros. Tito, se me perdió Tito. Tito capítulo 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En Juan, en el capítulo 13, versículo 9, Juan capítulo 13, versículo 9 dice: y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque Pedro no entendía qué era lo que tenía que hacer. Pedro no entendía. Por eso, mis hermanos, la importancia de renovar nuestra mente, renovar nuestra cabeza, que se menciona acá, porque por ahí parten nuestras enfermedades, desde ahí, de nuestra mente. Y esta mente, mis hermanos, debe ser limpiada, pero no debe ser limpiada por nosotros. Tenemos que darle el lugar a Dios para que nos limpie, para que nos saque todos esos pensamientos que nos traen muchas veces enfermedades. Dice además que estas enfermedades, aparte de la cabeza, también parten en el corazón. Y sé que muchos tenemos problemas al corazón. A mí en lo personal me gusta hablar del corazón. Pero fíjense que una vez fui al médico también porque, según yo, me dolía el corazón. Me dijeron que era psicosomático también. Por eso digo, ya no voy al médico porque ya sé que es psicosomático. Pero a mí me dolía el corazón. Me dolía el corazón. Y después, con algunos exámenes, me dijeron que era una bolsita que protegía el corazón y que el corazón en el fondo estaba resfriado. Yo quería escuchar que algo le pasaba al corazón y me dijeron eso y ahí me quedé tranquilo. Estaba resfriado mi corazón. En nuestra vida espiritual, mucho tenemos que ver, o mucho tiene que ver con el corazón, especialmente con el corazón enfermo. Por eso, nuestro corazón, al igual que nuestra mente, tiene que ser cambiado. Tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado nuestro corazón. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Dios nos puede ayudar. Ahora, ¿Él puede cambiar el corazón? ¿Qué creen ustedes? Sí lo puede hacer. Sí puede cambiar nuestro corazón. Tenemos un ejemplo. En Primera de Samuel, el capítulo 10. Primera de Samuel, el capítulo 10. En el versículo 9, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Le mudó Dios su corazón. Él lo puede hacer. Él lo convirtió. Él lo convirtió. Él le cambió su corazón. Tanto su transformación como la recepción del poder del Espíritu Santo, como dice en el versículo 6, leamos lo que dice en el versículo 6, entonces dice, en el mismo capítulo 10, entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En otro hombre. Si lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. Sin duda que lo puede hacer con nosotros. Sin duda. Necesitamos, mis hermanos, regenerar nuestro corazón. Y regenerarlo ya. Regenerarlo ya. Fíjense que esto era algo que Saúl necesitaba. Era algo necesario porque él iba a guiar a Israel. Pero no con los propósitos de él, sino con los propósitos de Dios. Y la promesa para nosotros es que vamos a ser reyes y sacerdotes y también vamos a guiar. Pero vamos a guiar si no hemos renovado nuestro corazón y nuestra mente. Difícilmente lo podríamos hacer. Y así como literalmente se puede hacer un trasplante de corazón, Dios también puede cambiar nuestro corazón. Él lo puede hacer, para Él no hay imposibles. No hay imposibles. Pero siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Siempre y cuando se lo permitamos. Jeremías en el capítulo 4, 14, hablando de lo mismo. Jeremías 4, 14, dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo, mis hermanos, permitiremos los pensamientos de iniquidad en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Aquí también nos habla de las heridas. Heridas que son producidas por muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Porque muchas cosas suceden a nuestro alrededor, sin duda. Muchas personas nos han herido. Y nosotros también hemos hecho cosas que han dañado a los demás. De eso no tengo duda. Y también hemos hecho cosas que nos dañan a nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, muchas veces. Job decía que dolorosa era su herida por haber pecado. Dolorosa era su herida por haber pecado. Y no era una herida física la que mencionaba Job. Era una herida espiritual. Una herida que fue generada también por una enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual. Y no tengo duda que una herida espiritual duele mucho más que una herida física. Mucho más. Job, en el capítulo 34, en el versículo 6, Job 34, versículo 6 dice: ¿he de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Pero nuestro Dios, mis hermanos, también sana estas heridas espirituales. También las sana. En Salmos, en el capítulo 147, en el versículo 3, Salmos 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque Él está preocupado de nosotros. Él está preocupado de nosotros. En este mismo versículo que leía de Isaías, habla de la hinchazón. Dice: la hinchazón se refiere muchas veces al envanecimiento que puede venir a nosotros. Que puede ser porque tenemos conocimiento aún de la palabra de nuestro Dios y aún descuidamos nuestra búsqueda de Dios porque ya nos creemos autosuficientes. ¿Cuánto sé yo de las cosas de Dios? Un día conversamos de este tema con un par de personas que están aquí en este salón. ¿Cuánto sé yo de las cosas de Dios? Es importante cuánto sé yo y demostrar que lo que yo sé de las cosas de Dios es tan importante. Esta hinchazón, este resultado probablemente de nuestra enfermedad espiritual, se refiere muchas veces al envanecimiento. Y tenemos que tener cuidado con nuestro envanecimiento. Porque es una enfermedad que va avanzando y que puede terminar sin duda con nuestra vida espiritual. No es lo importante cuánto sé, sino en cómo estoy viviendo nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes, dice, del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Que esta hinchazón, mis hermanos, nos prime de nuestro premio, que no nos prime o que no nos limite de nuestro premio, y que nada nos prive de nuestro premio que Dios nos ha prometido, que nada afecte nuestra humildad, que nada afecte nuestra humildad. No dejemos que Satanás se entrometa en nuestra vida. No nos hinchemos vanamente. No nos hinchemos vanamente. Esta hinchazón es algo carnal, es algo físico. Y lo físico es limitado. Lo espiritual no. Lo espiritual no. Por eso es muy importante, mis hermanos, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También nos hablaba de podrida llaga, este versículo de Isaías. Fíjense, mis hermanos, que la envidia produce llaga. La envidia. Una llaga que se va creciendo en nuestro corazón y que de alguna manera va carcomiendo nuestro corazón. Y esto no lo digo yo, miren, leámoslo en Proverbios. Proverbios 14, en el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Necesitamos, mis hermanos, una mente ecuánime. Necesitamos una mente limpia. Una mente sin egoísmo. Una mente sin hinchazón. Sin llagas. Y esto es fundamental para nuestra salud espiritual. Es fundamental. La envidia sin duda nos arruina. No debemos olvidarnos que cada uno de nosotros tenemos el mejor médico que existe, sin desmerecer a los médicos presentes. Pero con el mejor de los medicamentos, sabemos y entendemos que físicamente y humanamente hay enfermedades que son incurables, pero para Dios no hay nada incurable, nada incurable. Todos hemos sido testigos, todos hemos visto, hemos presenciado y hemos sido parte de milagros que Dios ha hecho con personas cuando creemos. Dios obra milagros, para Él no hay imposibles, para el hombre sí lo hay, y Él nos traerá la sanidad. Jeremías en el capítulo 30, Jeremías en el capítulo 30, del 12 al 17 voy a leer. Porque así ha dicho el Eterno: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Versículo 17. Mas yo, dice, haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Eterno. Porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda, de la que nadie se acuerda. No debemos olvidarnos que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene el poder para sanar. Él tiene este ministerio del sanamiento, si lo podríamos decir de alguna manera. Nadie que vino a Él a pedir sanidad salió enfermo. Nadie, absolutamente nadie. En Lucas, lo voy a mencionar, en el capítulo 4, leamos lo mejor. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, Lucas capítulo 4, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sin duda que Dios nos da la sanidad. Él envió a su Hijo a morir por nuestras enfermedades. Y sin duda que Él es el único que puede sanar, tanto nuestra salud física como nuestra salud espiritual. Bueno, nuestro Dios a través de su Biblia nos recomienda que gocemos de una buena salud. Y la Biblia, mis hermanos, nos da al menos 7 razones que debemos, por las que debemos mantenernos sanos espiritualmente. La primera de ellas es que somos criaturas de Dios. Cada uno de nosotros somos criaturas de Dios. Los primeros 2 capítulos de Génesis muestran cómo Dios creó todo este magno universo, cómo creó los cielos, la tierra, las plantas, los seres humanos. Y como criaturas de Dios debemos seguir la fórmula que Dios utilizó. No nos olvidemos que somos criaturas de Él para que tengamos un estilo de vida saludable. Otra razón por la que debemos mantenernos sanos espiritualmente es que es un deber hacia nuestro cuerpo. Es un deber hacia nuestro cuerpo. Efesios 5:29, leámoslo. Los invito a que pasemos allá. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso, mis hermanos, es nuestro deber hacia nuestro cuerpo. Debemos cuidarnos. El tercer punto es por amor a nuestra familia también. Porque cuando una persona se enferma, lo más probable es que esta enfermedad no solo le afecte a uno, también afecta a su entorno, a todo el entorno. Y por lo general tiene que tener otra persona que le ayude, porque uno no está bien. Entonces es todo una logística, por así decirlo, cuando una persona se enferma. Y lo más probable es que si es una enfermedad contagiosa, las otras personas que están a su alrededor también se enfermen. Por eso, mis hermanos, debemos cuidarnos por amor a nuestra familia también. En Romanos, en el capítulo 14, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por eso, por amor a nuestra familia, mis hermanos, debemos cuidarnos de esta enfermedad espiritual. El cuarto punto, no nos olvidemos que todo se lo debemos a nuestro Dios. Todo se lo debemos a nuestro Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, mis hermanos, como dice acá, no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios. Y como tal tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de cuidarlo. Es obvio que podemos hacerlo mejor por medio de un cuerpo sano. Me refiero a servir a nuestro Dios. Difícilmente vamos a poder servir si estamos enfermos espiritualmente. Difícilmente. Por eso la importancia de cuidarnos. Si destruimos nuestro cuerpo, que es el quinto punto, Dios nos destruirá también. Dios nos destruirá también. El sexto punto es, un cuerpo sano es nuestra ofrenda de sacrificio a nuestro Dios. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como Dios le ordenó a los israelitas ofrecerle solo sacrificios perfectos, nosotros también ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero para nuestro Dios, pero con un cuerpo saludable, espiritualmente hablando, con un cuerpo saludable. El séptimo y último punto es, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos personas integrales. Cada uno de nosotros somos personas integrales. En el libro de Tercera de Juan, en el Tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Mis hermanos, sin duda que estos puntos nos pueden ayudar a ir mejorando nuestra salud espiritual. Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, nos dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Dios, apartémonos del mal, porque será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sin duda que Dios quiere sanarnos. Mis hermanos, temámosle a nuestro Dios y apartémonos del mal.